Vamos a hablar con Soledad Barruti, ella es periodista y autora de los libros Mal Comidos y Mala Leche. Soledad, buen día. Lucía Rodríguez Boy y todo el equipo de Nos Levantamos te saludan aquí en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, muy bien, por suerte.
Bueno, suponemos que si aumenta la obesidad, en este caso en los chicos, pero esta es una pandemia ya, es porque estaremos comiendo mal.
Bueno, sí, en realidad es porque hay una situación que viene de largo, ¿no? Esta es la primera generación de la que se espera que, acorralada por todos los problemas que hay en el sistema alimentario, vivan menos y peor que la nuestra. Y eso tiene que ver con lo que están comiendo los chicos, con lo que comen también muchas veces, con lo que comemos las mujeres cuando estamos embarazadas. Digo, hay un legado ahí también muy importante. Nosotros, la generación que creció en los 90, ya fue acorralada por un sistema alimentario que no proponía alimentos, sino productos alimentarios cargados de azúcar, aceites de mala calidad, harina, que hacían de sustitutos de alimentos y no de alimentos. Lo que vemos en la góndola en realidad muchas veces es eso, no son comidas sino sustitutos de comida. Y obviamente cuando comes eso tampoco comes la comida que te hace bien, no comes frutas, no comes verduras. Todo eso se ve en las estadísticas en nuestro país, que acompañan mucho las estadísticas del mundo, pero en nuestro país tenemos la particularidad de que no hay ni una sola política pública destinada a que las personas coman mejor. Entonces, por supuesto que lo que se va a ver es cada vez más enfermos alrededor de la comida. La obesidad no es una enfermedad, es un indicador de riesgo de otras enfermedades, de enfermedades, de unas 200 enfermedades. Pero la verdad es que no es el único indicador, es un indicador de riesgo, pero no es el único marcador de mala salud. Una persona puede estar, un niño puede estar delgado, y sin embargo estar también acorralado por estas enfermedades de época como diabetes tipo 2, como problemas cardiovasculares, hipertensión, todas cosas que antes se veían en la población adulta y hoy se ven en la población infantil.
Estamos conversando con Soledad Barruti. También esta semana veíamos la noticia de que ya la mala alimentación está causando más muertes que el tabaquismo, por ejemplo. ¿Cuáles cosas has analizado vos o qué ves como aquí, por lo menos en nuestro país, como los factores fundamentales de nuestra mala alimentación? Porque quizás uno muchas veces ve documentales o piensa en cosas que pasan en Estados Unidos, pero nuestra situación es distinta.
Sí, es distinta, pero hasta ahí. En realidad, lo que alerta la Organización Mundial de la Salud y lo que se ve en los indicadores de consumo de hogares no es tan diferente. Nosotros estamos aumentando el consumo de ultraprocesados y disminuyendo el consumo de alimentos. Los ultraprocesados son productos hechos con ingredientes que uno no tiene en la alacena, con colorantes, con aromatizantes, con saborizantes, con muchísima azúcar, con productos refinados. Y eso lo ves, por ejemplo, no sé, en las mesas argentinas bajó el consumo de agua y aumentó el consumo de jugos, bebidas azucaradas. Eso es un indicador que acompaña los indicadores de la región. El 68% del consumo de bebidas de los niños hoy es bebidas azucaradas. Y eso es una tragedia total porque, o sea, las personas piensan que le están dando un jugo a los hijos y le están dando caramelos líquidos. Y ahí va muy de la mano lo que está ocurriendo después, ¿no? Los cuerpos de los niños terminan manifestando ese consumo excesivo de algo que antes se consumía esporádicamente. Entonces, los productos ultraprocesados son el primer eslabón del problema. Son pseudoalimentos. Los chicos van a la escuela, ponele, y comen dos paquetes de galletitas. De hecho, los menús que se ofrecen en las escuelas desde el Estado son galletitas con bebidas azucaradas o con yogures azucarados, con esta idea de yogures que es el yogur bebible. Y todo eso va horadando la salud de una manera cada vez más violenta, porque antes se veía un chico, dos chicos afectados en un aula, hoy hay colegios donde es la mayoría, y sobre todo en los espacios más vulnerables.
Vos siempre leí algunas entrevistas donde contás que cuando eras chica, si bien sos porteña, pasabas los fines de semana en una quinta y que ahí tuviste como un contacto con los alimentos que de alguna manera te llegan de forma más directa y más natural del productor. Para quizás las personas que hoy viven en la ciudad, que tienen un ritmo de trabajo acelerado, que incluso tienen chicos, pero de repente su lugar de hacer compras es el supermercado de cercanía, donde lo que abundan son estos alimentos, como vos decís, que son hiperprocesados. ¿Cuál es la vuelta que pueden tratar de buscarle para que los chicos coman más comida de verdad, alimentos de verdad y no todas estas cuestiones tan industrializadas?
Mira, hay lugares en donde realmente es muy difícil y sin políticas públicas no vamos a salir. Yo recorro barrios vulnerables y también doy charlas a poblaciones y a familias que no tienen salida y que lo que me cuentan es, mira, para ir a comprar verduras tengo que tomarme 3 colectivos porque en el barrio desaparecieron. Y eso es algo terrible porque yo no puedo pensar lo que puede llegar a ser una familia que lo único que quedó son almacenes y kioscos alrededor. Y eso pasa muchísimo. Entonces ahí solo salimos con políticas públicas. No hay un consumo mejor dentro de un escenario de desierto alimentario que es el que proponen las góndolas cuando te están mostrando cosas que uno piensa que son diversas, pero son siempre lo mismo. Cuando sí. Vos ves las galletitas y ves, no sé, hay no sé cuántos paquetes distintos, 100 paquetes distintos de galletitas.
Y que te prometen omega, 9, claro, nutrientes.
Claro, te prometen millones, te prometen semillas, te prometen semillas. Y es mentira, todo está hecho con harina, azúcar y aceite. Y no te prometen, y no te dan otra cosa. Entonces, vos podés decir, bueno, tratar de buscar los ingredientes, que más azúcar, menos azúcar, pero en definitiva el problema es que eso no es un alimento, eso es un comestible, y eso no puede ser parte de la alimentación. Hay chicos que en el día están comiendo panchos todos los mediodías de su vida, porque es lo que vende la estación de tren que lo lleva mientras van a la escuela. Y cuando se sientan en la escuela a recibir un alimento mejor, lo que están recibiendo es un yogur azucarado, con el mejor de los casos, con una galletita que otra vez es harina, azúcar y aceite. Entonces, ante esa situación es como vivir en una espiral, en un laberinto del que no hay salida. La única salida realmente son políticas públicas. Después, para las personas que sí pueden consumir otras cosas y que todavía viven en centros urbanos en donde se propone variedad, mi propuesta es salir del supermercado y volver, empezar por los negocios en donde la comida es el ingrediente. Volver a la verdulería sería como un gran primer paso. Dejar de buscar en el supermercado esos productos frescos, porque en el supermercado son más caros, son de peor calidad, es más frustrante la búsqueda ahí adentro, porque el supermercado busca otra cosa para vender esos productos, busca que sean iguales, busca que duren un montón, busca que si se golpean no se rompan, todas esas cosas hacen que después uno lleve el tomate y diga, ah, no tiene gusto a nadie, es duro como una piedra, y sí, claro, porque lo fuimos a buscar al lugar equivocado. Hay que buscar otra vez esos negocios de cercanía y en lo posible ver que cada vez hay más fruterías, verdulerías, de productores que intentan trabajar sin venenos, que intentan trabajar produciendo cosas que no los enfermen a ellos y que tampoco enfermen a la población, entre ellas las verdulerías de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que se están expandiendo muchísimo por nuestro país, están en estos polos que organizaron verdurazos y que tanto circularon en las noticias hace unos meses por esta trágica represión que sufrieron cuando estaban exponiendo justamente esta situación, ¿no? O sea, salir del lugar, del circuito de consumo más más cómodo, para decirlo de alguna manera, o más conocido, y pasar a buscar alternativas que existen y hay por fuera del sistema que se propone como único y como sin salida.
Soledad, buen día. Mi nombre es Nidia Aguirre. Quería preguntarte, más allá de la enumeración de los tips que acabas de hacer y que la generación de los 90s comenzó a alimentarse de una manera que no corresponde con la que probablemente a la que yo pertenezco, se dan y confluyen una cantidad de factores. El hecho que la mujer haya tenido que salir a trabajar, felizmente, esto hace que, bueno, por ahí el cuidado de nuestros hijos no tengan ese condimento necesario al sabor de la comida del hogar, más allá de lo que se puede obtener desde las huertas y demás. Pero también hay un dato importante, que es el poder adquisitivo, que evidentemente sí, también esto no ayuda, porque uno tiene que buscar elementos que estén al alcance de una familia tipo, y que por ahí los elementos nutritivos no te otorgan precisamente esa calidad en el aumento que debemos consumir. Entonces, ¿cómo concientizar a una sociedad que cuando por ahí el mango no te alcanza y vos puedas llegar a comer productos de calidad que tu salud necesita?
Sí, es todo junto. La verdad que es todo lo que vos analizaste, es todo a la vez, porque ciertamente que las mujeres estemos trabajando a la par de los hombres no nos quitó las tareas de cuidado y no nos quitó la responsabilidad muchas veces obligada de ser las personas que producen, que consiguen los alimentos en el hogar y que terminan produciendo esas comidas. Esa tarea tiene que estar repartida y tiene que ser una nueva invitación familiar. La cocina no puede recaer en las mujeres como si tuviéramos un don particular para ejercerlo. Entonces esa repartida de tareas tiene que ser un nuevo pacto social también, que en muchos casos se está dando y que está buenísimo, en donde no solamente entran los varones a la cocina, sino que entran los hijos, entran todos los miembros de la casa a hacerse cargo de este espacio que es fundamental volver a habitar. Después también es cierto que a medida que tenemos menos tiempo y que tenemos menos ingresos, porque los salarios de todos están pauperizando desde hace muchísimo tiempo, también los alimentos encarecen. Por eso ahí nuevamente también hacen falta políticas públicas. Nosotros no podemos tener, no sé, las frutas y verduras en competencia de mercado con las cajas que no son perecederas y que pueden dormir en la góndola durante meses y que son producidas con ingredientes baratos por las mismas compañías de siempre multinacionales. La verdad es que lo que hace falta es ahí tener un plan estratégico, alimentario, que contemple que las personas necesitamos comer diversidad de alimentos. Y eso es algo que lamentablemente no está contemplado en ningún programa en este momento. Entonces, es así, vos vas con plata y decís, bueno, ¿cómo hago para llenar el chango y alimentar a mi familia? Y de repente, entonces las verduras, por ejemplo, entran en el último lugar porque son menos calóricas y porque son menos saciantes. Entonces las personas buscan saciedad y se ve cómo se va completando cada vez más el menú familiar con carbohidratos refinados que parece que llenan muchísimo.
Pero no. Soledad, estamos sobre las noticias. Lamento tener que interrumpirte. La verdad fue súper interesante la charla. La seguiríamos, pero bueno, lo haremos en otra ocasión. Fue un gusto conversar con vos.
Igualmente, les agradezco muchísimo.
Un beso grande. Hasta la próxima. Soledad Barruti, periodista, autora de Mal Comidos y Mala Leche.